Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasan 2 minutos de las 9, 2 minutos más de las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 5 de enero, Noche de Reyes. Hoy vamos a dedicar nuestro tema del día a repasar los últimos avances en las vacunas y tratamientos, ojo, tratamientos contra el coronavirus, en un momento en el que la sexta ola sigue enloquecida. Llegamos al final de las fiestas navideñas con el segundo registro diario de contagios más alto de toda la pandemia. Ojo, registros constatados. Imagínate los que haya en casa sin notificar. Sanidad cuenta hoy 137.000 nuevos positivos, suma otros 148 muertos a la estadística oficial. La ocupación hospitalaria sigue creciendo, aunque a mucho menor ritmo. Ahora mismo hay casi un 11% de camas ocupadas en planta por pacientes COVID. En las UCIs ese porcentaje se eleva al 21,6. Como te digo, son porcentajes que nada tienen que ver con oleadas anteriores, por suerte. Hoy, en nuestro tema del día, hablamos de coronavirus, pero con esperanza. Y claro, si hablamos de esperanza para este 2022, es buena parte gracias a la ciencia. Nunca antes en la historia se había remado tanto y en la misma dirección para acabar con una enfermedad. Las vacunas demuestran que siguen funcionando y evitando en muchísimos casos que el coronavirus acabe matándonos. La doctora Isabel Sola es investigadora del CSIC.
Tenemos vacunas que son muy efectivas, protegiéndonos de la enfermedad y de la muerte, incluso frente a la nueva variante Omicron. El administrar una tercera dosis refuerza la inmunidad y mejora la protección.
Lo que sucede con Omicron es que esta variante es capaz de escapar en muchos casos a la inmunidad de las vacunas, aunque la letalidad haya caído. Los vacunados pueden infectarse, seguir contagiando. Por eso es importante un paso más.
Vemos que el virus puede llegar a personas en las que la vacuna no ha sido completamente efectiva, porque tienen alguna clase de comorbilidad, lo que aumenta la probabilidad de que incluso teniendo una gran parte de la población vacunada haya más casos de hospitalización y más muertes. De ahí lo conveniente, lo interesante que sería tener una inmunidad esterilizante en la que la vacuna nos proteja de la infección e impida que contagiemos a otros.
Y claro, dar un paso más, como hemos escuchado a la doctora Sola, es conseguir una vacuna esterilizante que evite el contagio, y esa es precisamente la que desarrolla su equipo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Es una molécula de ARN que se autorreplica, es decir, a partir de una dosis inicial pequeña se multiplica a sí mismo, con lo que se consigue una gran potencia. Además de incluir la proteína de la espícula, que es la que está presente en todas las vacunas, contiene otros componentes del virus que sabemos que son necesarios para conseguir una inmunidad más completa, más duradera y seguramente más resistente a los cambios que pueda experimentar el virus como evoluciona.
¿Están convencidos de que su vacuna sería una de las mejores que existen? Ha demostrado un 100% de eficacia en ratones y ahora ya se prueba en macacos. Sí, en monos. Miran este 2022 con esperanza y esperan, en breve, dar el gran salto.
Esto puede llevar más tiempo para demostrar que la forma de administrarla intranasalmente es completamente segura y no tiene ningún efecto adverso indeseado. Confiamos en este año 2022... seguir avanzando, tener resultados positivos y que nuestro candidato pueda, a lo largo de este año, quizás dar el salto desde los ensayos preclínicos a ensayos clínicos en humanos.
Pero al coronavirus se le derrota de varias formas, no solo con la vacuna. Es importante también que aquellos que enferman puedan recibir un tratamiento que evite la muerte. En estos 2 años de pandemia se ha aprendido mucho, pero aún no hay una cura total para el virus. El doctor José María Moraleda trabaja en el Hospital Virgen de la Reixaca en Murcia y confía en que acabemos con la pandemia durante 2022.
Yo tengo esperanzas de que sí. Hemos avanzado muchísimo en estos dos últimos años. Solo basta ver los datos de la mortalidad a principios del año 2020 y la que tenemos ahora, que ha bajado sustancialmente gracias a la vacuna. La vacuna es un elemento crítico para vencer a esta enfermedad. Pero eso sí, tenemos que estar todos vacunados. No vale en un mundo globalizado con que una parte de los seres humanos estemos vacunados y otra parte no lo esté.
Como te digo, a la vacuna se le suman los tratamientos. Precisamente el doctor Moraleda comanda un ensayo clínico que busca autorizar uno de estos fármacos contra el coronavirus.
El tratamiento se basa en un medicamento que se llama defibrotide, que es un tratamiento con una molécula natural que ya está aceptada para el tratamiento de otras enfermedades como que afectan al endotelio, como la enfermedad venoclusiva hepática en el trasplante de médula ósea de los niños.
El defibrotide consigue proteger el endotelio. Este endotelio es un punto clave porque es una de las partes que más ataca el COVID. Estamos hablando del recubrimiento de los vasos corporales, lo que provoca, por ejemplo, que se formen trombos. Ellos están teniendo resultados ya muy buenos en sus ensayos.
Los datos de estos 150 primeros pacientes han sido analizados por un comité asesor externo de expertos mundiales en la enfermedad y en el medicamento, y estos expertos nos han recomendado que incluyamos 120 pacientes más. Sí que nos han dicho ya que el medicamento es seguro y se puede emplear sin problemas en estos pacientes.
Hay un nuevo tratamiento que llama especialmente la atención. Es el que se desarrolla aquí en Madrid, una forma de enfrentarse al coronavirus que se está ensayando ahora mismo en pacientes del Hospital Zendal. Todo surgió durante la primera ola, en medio del caos. Al doctor Antonio Pérez, jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica en el Hospital de La Paz, se le ocurrió la idea de emplear contra el coronavirus un tratamiento parecido al que él y su equipo utilizan con los niños enfermos de cáncer. El doctor observó que en los pacientes de COVID pasaba algo similar con los trasplantes de médula, algo parecido. El sistema inmune se desarmaba y el virus comenzaba a inflamar todo lo que encontraba a su paso. Entonces pensó que los linfocitos T de memoria podrían ser la solución. Claro, ¿qué son estos linfocitos T? Bueno, pues son los veteranos de guerra del sistema inmune. Su idea consiste en tomar células de enfermos que han superado el coronavirus e introducirlas en pacientes que lo estén sufriendo. Bueno, pues al parecer funciona. Un viejo conocido de la afición y de esta linterna, el doctor Antonio Pérez. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola.
Oye, echa las presentaciones. ¿Qué son los linfocitos T? Para que yo lo entienda.
Los linfocitos T, por así hablarlo de una forma divulgativa, es el conjunto de células que forman parte del sistema inmune que nos defienden de las infecciones. Es, por así decirlo, el arsenal del ejército, ¿verdad?, que tenemos en nuestro cuerpo, que nos protege de las diferentes infecciones. Y como un buen ejército, pues hay diferentes grados, ¿no? Hay capitanes, hay generales, hay soldados, hay veteranos. Entonces, el acercamiento nuestro es que lo que buscamos es ese linfocito T memoria, que es el veterano, el que ya ha reconocido infecciones y es el que podemos de alguna forma recuperar para poder utilizarlo en los batallones donde esos veteranos aún no hay, tienen que empezar a hacerse, ¿no? Entonces, un poco mimetizando lo que ocurre en nuevas infecciones, ¿no?, como puede ser la COVID.
En cierta ocasión me explicaste en aquel despacho de La Paz con tu equipo cuál era la terapia CAR-T contra el cáncer infantil. ¿Qué tiene que ver ese cáncer infantil con el coronavirus?
Bueno, el cáncer infantil y el coronavirus están muy ligados. ¿Por qué están muy ligados? Porque cáncer e infecciones se controlan o se pueden controlar a partir del sistema inmunológico. Los pacientes que tienen cáncer también tienen muchas infecciones asociadas a tener cáncer o asociadas al tratamiento del cáncer. Por lo tanto, las infecciones y las infecciones por virus son un gran problema también en el paciente con cáncer. Nosotros lo que aportamos es que somos capaces de aportar al paciente que no tiene estos linfocitos, una situación clínica muy habitual en el paciente con cáncer que se llama linfopenia, tratamos de darle los linfocitos que no tiene a partir de su donante, de manera que de forma pasiva le podemos estar dando toda la memoria patógeno específica, es decir, la memoria antiinfecciosa que tiene su donante durante el tiempo que el paciente es vulnerable, ¿no? Que es el paciente que el tiempo está bajo. Bueno, pues ese acercamiento del paciente con cáncer es el que trasladamos al COVID. El COVID tiene una situación igual que el paciente con cáncer, que es la linfopenia. Y sabemos además que cuanto el número de linfocitos es más bajo, es decir, cuanto la linfopenia es más baja, los cuadros clínicos de COVID son más graves. Por lo tanto, la idea lógica parecería dar linfocitos desde el donante. El problema es, ¿de qué donante? Pues ahí donde está un poco el expertise, ¿no? O la clave que hemos visto que las personas que se han recuperado de la COVID y han desarrollado inmunidad celular, es decir, no vale cualquiera que haya hecho anticuerpos, sino los que tengan estos linfocitos veteranos, estos linfocitos de memoria, nosotros mediante técnica de ingeniería celular podemos obtenerlos y podemos administrarlos a pacientes que en ese momento están linfopénicos, que no tienen veteranos, y lo que es más importante, lo podemos hacer de una forma segura.
Caramba. Oye, exactamente qué estáis haciendo en el Cendal, cuánto lo estáis experimentando y claro, la pregunta del millón, ¿funciona?
Claro, nosotros en el Cendal nos ha parecido que era en este momento como sabéis, el hospital de pandemia donde está concentrado todos los pacientes, la mayoría de los pacientes, al menos aquí en la comunidad de Madrid. Por lo tanto, es un lugar óptimo para poder dar respuestas en el menor tiempo posible a preguntas como es si funciona o no funciona. Actualmente estamos en lo que llamamos desarrollo clínico fase 2. En el fase 1 se hizo en La Paz, lo hicimos con un número reducido de pacientes, donde lo primero que demostramos es lo primero que debe de hacer un médico, que es que no hace daño. El no hacer daño es el fase 1 y eso fue lo que demostramos y recientemente hemos publicado en una revista científica. Ahora lo que estamos haciendo en el Cendal es el fase 2, que estamos viendo qué eficacia tiene el tratamiento si lo comparamos con el tratamiento estándar, por así decirlo, ¿no? Porque sabemos que el tratamiento estándar a día de hoy fundamentalmente son corticoides y algún otro inmunosupresor. Pues nosotros estamos de una forma aleatoria, desconocemos cómo se hace la aleatorización, es una cosa que no controlamos, de manera que no puede haber ningún sesgo. Unos pacientes reciben el tratamiento experimental y otros pacientes reciben el tratamiento estándar. Y de manera que medimos a medio-largo plazo variables clínicas, pues cuánto tiempo tardan en recuperarse, cuántos pacientes van a cuidados intensivos, si hay fallecimientos o no, necesidades de oxígeno, número de linfocitos, tiempo en recuperarlos, en fin, todo lo que es el cortejo clínico de la COVID en este momento.
¿Y qué resultados estáis teniendo? Aunque todavía es pronto para hacer una conclusión definitiva, ¿cómo va la cosa?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque estamos en un fase 2. En fase 2 estamos ahora mismo 75 pacientes van reclutados. Aproximadamente son 37 y 38 pacientes en cada brazo. Es decir, hay casi 40 pacientes en este momento a los cuales le hemos infundido. Y todo lo que podemos hablar a día de hoy, aunque hemos hecho pequeños análisis interinos, es que el tratamiento es seguro, completamente seguro para los pacientes, que todos los pacientes a los que hemos infundido se han recuperado y se han recuperado en un tiempo que ahora hay que comparar si esa recuperación es más rápida que los pacientes no infundidos y sobre todo no hemos tenido ningún fallecimiento y en cambio en el brazo estándar sí hay ya pacientes que han fallecido, porque ya sabemos que es el COVID. Todavía son datos muy prematuros, pero lo más importante es que las variables biológicas, que es la linfopenia, a día de hoy sí tenemos datos de que se recuperan mucho más rápido de los pacientes que fundimos. Y esta variable, insisto, es un marcador biológico, lo que llamamos un biomarcador, a día de hoy conocido como desarrollo de COVID grave y desarrollo de fallecimiento mayor riesgo por COVID. Por lo tanto, si somos capaces de ya incidir en esa variable, estamos disminuyendo las posibilidades de que aparezcan COVID grave o que el paciente evolucione hacia cuadros fatales.
Joder, me parece apasionante. Oye, ¿cuál es el siguiente paso? No es por meteros prisa, pero ¿cuál es el siguiente paso?
Claro, pues muy buena pregunta. Pues mira, yo estoy deseando que hagamos ya el corte del ensayo. Estábamos previsto incluir a 100 pacientes por brazo, sin embargo, con los pacientes que ahora ya tenemos significación estadística y probablemente se pueda cerrar el estudio antes, y a partir de ahí nuestra idea es constituir una pequeña startup o spin-off en el Hospital de la Paz y en la Universidad Autónoma, y a partir de ahí generar, ir con nuestro tratamiento y guiado por una empresa biotecnológica, ir a la EMA y de alguna forma que puedan empezar a generarse estos biobancos de medicamentos, biobancos de células que contienen linfocitos. Y es un concepto que puede parecer complejo o que puede parecer difícil. Sin embargo, si yo te pongo el ejemplo, Ángel, de que a ti no te parece extraño que en un hospital haya un banco de sangre, ¿verdad? Claro. Donde hay sangre, pues si el paciente lo necesita, pues yo te aseguro que dentro de unos años tampoco te sorprenderá que los hospitales también dispongan de bancos de linfocitos para tratamiento de infecciones virales. Ya no solamente para SARS-CoV-2, sino también para otros linfocitos, como estamos utilizando en el paciente oncológico.
¿Y quién dona eso? Quiero decir, ¿un donante voluntario, como pasa con la sangre? ¿Un donante voluntario que haya pasado, evidentemente, el coronavirus? ¿Quién?
Claro, ahí está un poco también la experiencia y el expertise. Claro, no todos los donantes tienen estos linfocitos veteranos, o no todos estos donantes los tienen en número suficiente como para poder obtenerlos. Hay unos criterios de que tenemos y que evaluamos a los diferentes pacientes, donantes que se nos acercan a nosotros, que en nuestro caso los estamos obteniendo en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Son donantes de sangre que han pasado la COVID en un periodo inferior a 6 meses. Ahí detectamos si tienen inmunidad celular y en qué cantidad. Y si la tienen y la tuviera, entonces le citamos en la unidad de terapia celular del Centro de Hematología del Hospital de la Paz, donde procedemos a, mediante una técnica que llamamos aféresis, linfocitos, citoaféresis, y luego mediante selección inmunomagnética a recuperar estas células, estos linfocitos. Por lo tanto, es un proceso que tiene una experiencia y tiene una cierta complejidad, pero que sin embargo en los hospitales y en el medio en el que nos movemos, pues es algo verdaderamente habitual, ¿no?
Es factible. ¿Es caro? ¿Es muy caro?
Pues mira, puede parecerlo caro, pero no lo es. Y no lo es porque, mira, en el fase 1 lo que hicimos fue ver qué dosis necesitábamos, ¿no? Y porque no sabemos qué dosis necesitábamos. Entonces hicimos como escalada de dosis. Entonces al final nos dimos cuenta de que la dosis que necesitábamos era, por así decirlo, la tercera, ¿no? Como la última, ¿no? Y esa última, que llamamos 1 millón de linfocitos de memoria por kilo, para que tengas una idea, un único donante podemos obtener de él aproximadamente entre 30 y 40 dosis para 30 o 40 pacientes. Si tenemos en cuenta que el fungible y el material, sin contar obviamente el personal que está trabajando, pero el fungible para obtener esto, pues está alrededor de entre 5 y 8 mil euros, pues estamos hablando de que el tratamiento para 30 personas, pues la verdad es que es perfectamente asumible, porque estamos hablando de 500 o 400 euros, ¿no? Me parece que es lo que sería una única.
Qué bueno. Y, claro. Y la última, Antonio, ¿podría probarse por completo esto durante el 2022 o es demasiado pronto? Claro, la pregunta muy periodística y muy poco científica, ¿eh? Pero tú me entiendes.
Bueno, claro que te entiendo, ¿no? Y de hecho hay precedentes que se han aprobado medicamentos en fase 2 y es nuestra intención. Ahí tenemos que ir acompañados por, en este caso tenemos que ir a la EMA y a través de la Agencia Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios, que ya conocen de este trabajo. Tenemos que ir guiados con ellos para proponerlo efectivamente con los datos generados en el fase 2 para intentar efectivamente conseguir esa aprobación. O sea que no es descabellado. Y más viendo la situación urgente que necesitamos de generar nuevos tratamientos y conociendo además que el perfil de seguridad es elevadísimo, pues que se pueda ofrecer como un tratamiento para la COVID aprobado por las agencias reguladoras.
Qué grande. Y ahora sí que ya, a modo de postdata, Antonio, has hablado siempre en primera persona del plural. Tú eres el jefe del equipo, pero esto es un equipo, ¿verdad?
Es un equipazo, Ángel. Es un equipazo compuesto por, no sabía decirte el número de personas, pero te puedo decir que más de 30 o 40 personas, donde los médicos, o yo personalmente soy el menos importante, donde hay desde personal de enfermería, personal de ensayos clínicos, donde hay investigadores, donde hay inmunólogos, donde hay expertos en tipaje HLA, donde hay una enfermería, donde hay hasta transportistas, celadores. Es decir, es un equipo todo personal no remunerado. Esto es un estudio académico a día de hoy. No, nadie cobra ni nadie hace nada, y que nos ha generado más problemas, y que solamente la voluntad y la actitud de a nivel personal de todo este equipazo que lo está llevando a cabo. Y mi agradecimiento a todo el personal del CENDAL. Podría enumerar a muchísimas personas, pero se merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, porque en un hospital con toda la complejidad y limitaciones que tiene este hospital de pandemia, han sido capaces de hacer fácil lo difícil, como es llevar allí una terapia celular.
Qué grande. Yo tuve la suerte de conocer a parte de ese equipo y, joder, estoy encantado y orgullosísimo de que esta gente trabaje para nosotros. Doctor Antonio Pérez, jefe de hemato-oncología pediátrica en el Hospital La Paz, ahora trabajando e investigando en el CENDAL. Suerte, amigo. En tus resultados va nuestro futuro.
Sí.
Ánimo, Antonio.
Muchísimas gracias. A por ello.
Venga, vamos, cuidaros. Vamos. Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero presentarte a Álvaro. Tiene 10 años, sufre atrofia muscular espinal. Vivía en una silla de ruedas desde que nació, pero hay algo que le ha cambiado la vida. Ahora puede ponerse de pie, él solo, andar e incluso desarrollar actividades físicas. Todo gracias a un exoesqueleto. Un aparato formado por 8 motores que se distribuye por sus caderas, rodillas, por los pies. Se acopla al cuerpo del niño y le permite moverse gracias a la inteligencia artificial. Este aparato, este esqueleto, es capaz de saber cuándo el niño quiere moverse y responde a esa intención. Mira, escucha, Álvaro.
Es muy chulo, está muy bien hecho, me gusta mucho. Estaba mirándolo y me quedé pasmado, no podía, no sé, me estaba pasando nada por la cabeza. He mejorado bastante. Pues, aunque suene una tontería, antes no podía coger un vaso de cristal y ahora sí. Son cosas que tú las haces desde pequeño, pero yo no.
Me he quedado pasmado. Este primer exoesqueleto así, desarrollado en el mundo, es español. Ha sido el resultado de 8 años de trabajo. En el CSIC se investigó la manera de llevarlo a cabo, se vieron todos los beneficios, y ahora la empresa Marcy Bionics ha desarrollado este milagro, este exoesqueleto. Su creadora es Elena García Armada, CEO de esta empresa, e ingeniera industrial del CSIC.
El dispositivo en este momento está indicado para los niños con atrofia muscular espinal y las parálisis cerebrales, que cubren un abanico bastante amplio de sintomatología, pero llegan hasta las más complicadas, las espásticas, que es el 80% de las parálisis cerebrales. Nosotros entendemos que, teniendo este espectro y estos dos extremos, el dispositivo es capaz de abordar todas las patologías intermedias.
En España, unos 2.000 niños sufren alguna de estas enfermedades. En el mundo, alrededor de 17 millones. Como cada miércoles, Ciencia en la Linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
O sea, la historia es flipante. No me extraña que se quedara pambao, el bueno de Álvaro. Oye, ¿cómo llega a construirse algo así?
Bueno, pues con mucha ciencia, con mucha ingeniería, con mucho esfuerzo y con mucha vocación por parte, en este caso, de la autora de la doctora Elena García Armada, que sin duda es una pionera en estas cosas. Es un aparato, un exoesqueleto, realmente es una especie de traje metálico que se coloca pues encima del niño, como una especie de Iron Man, para entendernos, un sí. Superhéroe, ¿no? Y que tiene unos 8 motores que va produciendo el movimiento en función de los deseos que tiene el niño de moverse, con sensores y con un programa de inteligencia artificial que permite intuir qué músculo quiere mover y ayudarle mecánicamente en ese movimiento. Han sido muchos años de investigación y por fin muchos años también de lucha contra la burocracia para conseguir los permisos y certificados europeos que puedan hacer que esta máquina ya esté en España por primera vez.
Caramba. Este exoesqueleto no solo ayuda a la movilidad del paciente, supone muchas más cosas.
Lo primero es una rehabilitación de la marcha. Niños que están en una silla de ruedas necesitan movilizar articulaciones, necesitan tonificar la musculatura, pero por otro lado tiene un efecto neurorehabilitador. Esta terapia que permite no solo caminar, sino realizar actividades funcionales. Y en tercer lugar, el efecto psicológico. Estos niños de repente se sienten capaces, y esto pues supone un refuerzo de su autoestima, a atender mejor en el colegio, a tener mejor sociabilidad.
Oye, ¿se puede extender esta fórmula, este invento, a otro tipo de niños?
Desde luego que se podría. Fíjate que esto es una terapia que no se aplica o no se vende, para entendernos. No la adquieren los pacientes, la adquieren los terapeutas. Es una especie de terapia de rehabilitación, de readaptación, y que, por supuesto, debería estar en servicio de todos los médicos que necesitasen tratar algunos de estos niños. Niños que, como lo ha dicho la doctora, en cuanto se ponen a disposición de esta terapia, los beneficios son brutales. No solamente desde el punto de vista de la movilidad, sino de, bueno, de evitar enfermedades que son concomitantes al propio estado de no poderse mover.
Claro.
Y por supuesto de enfermedades o de trastornos psicológicos, ¿no? De momento solamente tenemos esta opción. No es una terapia, no es una tecnología excesivamente cara, pero sí que es verdad que todavía está costando encontrar la financiación para que esté a disposición de todas las unidades médicas que lo necesiten.
Qué bueno. No ha sido sencillo el proceso de su creación.
Partiendo de un prototipo de investigación, hay que rediseñar y certificar un dispositivo como producto sanitario. Es un proceso en el que se requiere un equipo multidisciplinar y, bueno, pues al final son años e inversión para poder completar ese proceso. En paralelo, evaluaciones clínicas para demostrar que no tiene efectos secundarios, pues cumple el fin que tiene desde un punto de vista clínico.
Oye, qué interesante la relación inteligencia artificial y salud, Jorge.
Bueno, esto es brutal. Es brutal y además no somos muy conscientes de hasta qué punto va a cambiar posiblemente el modo en el que los médicos afrontan la enfermedad y nosotros como pacientes también la vamos a afrontar. Los programas de inteligencia artificial ya hacen cosas tan fantásticas como esto que estamos diciendo, determinar simplemente por una serie de sensores qué músculo quiere mover el niño sin tener un sensor en la cabeza. No estamos hablando de sensores neurológicos, sino de sensores mecánicos de movimiento y programas de inteligencia artificial muy potentes. Pero muy recientemente, por ejemplo, se ha publicado una investigación que demuestra que un programa de inteligencia artificial ya es más eficaz que el ojo de un doctor o una doctora a la hora de determinar en una imagen si un grano es un melanoma maligno o no lo es. Esa capacidad de detectar solo visualmente, de diagnosticar un melanoma, ya lo puede hacer mejor un programa de inteligencia artificial o programas de inteligencia artificial que ayudan al cirujano a la hora de intervenir, mostrándole el mejor camino para atacar, por ejemplo, una incisura, una incisión o una extracción de un tumor. Es brutal. La unión de médicos e ingenieros, la ingeniería biomédica, que es una carrera muy nueva, en España apenas pues un par de promociones puede haber con este título todavía, de ingeniería biomédica, es sin duda una de las herramientas de futuro para la salud, pero de presente ya, porque es fascinante.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
29 de marzo de 1985.
¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, las patatas con un 40% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está en marcha la cuenta atrás para el comienzo de las rebajas. Tradicionalmente empiezan el día después de Reyes, aunque cada vez es más habitual que las grandes marcas lancen sus descuentos unos días antes para aprovechar las últimas compras de la Navidad. Un año más, los comerciantes van a tener que hacer frente a las dificultades de la pandemia. Además de las medidas sanitarias, las cadenas se enfrentan a las bajas de parte de sus plantillas por el coronavirus. En algunos casos, son el 5% con los problemas que eso genera en el reparto de las compras a través de Internet, la atención al cliente en las tiendas. Si esto afecta a las grandes empresas, imagínate al pequeño comercio. A la bajada de las ventas se suman los miedos a las restricciones y los contagios. Algunas han tenido que modificar los horarios para contratar a dependientes de última hora. A pesar de todas las dificultades, confían en estas rebajas para comenzar bien el año, porque en Navidad la campaña ha sido mala para muchos. Es el caso de Esteban. Tiene una tienda de deporte en Armilla, un pueblo de Granada.
Sí que se vende equipamiento deportivo, sobre todo para niños. Ten en cuenta que somos un pequeño comercio y siempre estamos dependiendo de un poco de lo que es nuestra clientela de toda la vida. No podemos competir con las grandes superficies.
Van a ser días en los que los comercios van a impulsar los descuentos para intentar quitarse todo el género que no ha vendido hasta ahora. Frida es la dueña de una tienda de ropa en Sevilla.
Yo suelo tener durante el año varios precios estrella que no puedo rebajar más, como son bolsos y vaqueros, y sigo manteniendo eso. Luego vamos a esperar hasta el día 7 justo, porque la verdad que la campaña no ha sido la esperada.
Dice que no ha podido empezar todavía con las rebajas porque las ventas han bajado y espera poder compensar lo del año pasado. Nos cuenta que este ha sido incluso peor que el año anterior.
Pondré algunas cosas, las pondré a un precio para poder sacar el mayor género posible, pero la ropa más o menos que es vendible hacia más adelante, pues ya tendrá un descuento y ya está.
El caso de Frida no es único. El sector del textil ha sido el más afectado por la pandemia. Cerró el año pasado con fuertes caídas del 40%. Y la aparición de la variante Omicron, pues ha sido ya la gota. Veremos qué ocurre a partir del viernes, pero de momento España se mantiene a la cola en Europa en la recuperación de las ventas del comercio. Este miércoles 5 de enero, Noche de Reyes, trae más noticias económicas que te cuento con Nekane Fernández. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel?
Mañana es festivo, la luz no perdona y volverá a superar los 210 euros el megavatio hora.
Sube un 18%, quinto día consecutivo de aumentos. La vamos a pagar 33 euros más cara que hoy. El máximo se situará entre las 8 y las 9 de la noche. En esa franja se dispara hasta los 278 euros el megavatio hora.
Más subidas. El precio del gas natural para vehículos se ha disparado un 100%. ¡Ojo! En una semana.
Y todo indica que va a seguir subiendo en los próximos días y son cifras nunca vistas. Ahora mismo está en el 2,20 euros el kilogramo, cuando hace un año estaba en los 80 céntimos. Este tipo de gas lo usan los taxis, camiones, autobuses y muchos usuarios se plantean ahora volver al diésel, aunque sea mucho más contaminante, porque es más barato.
Y la inflación y la variante Omicron, claro, han frenado el crecimiento de la eurozona en el mes de diciembre.
Y ha afectado sobre todo a la actividad privada y registra el peor dato en 9 meses. Por países, los más afectados han sido Irlanda, Francia, España e Italia. Pero no todos son datos negativos y el sector empresarial es optimista de cara a este 2022 por el incremento de empleo de la zona euro y también el aumento de la productividad.
Las asociaciones profesionales de la carne, los fabricantes de alimentos compuestos, la oposición y hasta el miembro del propio gobierno, o casi, han tenido que salir al paso de lo imposible. Cada vez más voces se suman a las críticas al ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de que atacara otra vez, esto no es nuevo, al sector, en este caso, ganadero. Te recuerdo que en una entrevista en el diario The Guardian hablaba de macrogranjas que contaminan y exportan carne de mala calidad de animales maltratados. Lo dijo tal cual, ¿eh? Claro, puedes imaginar el hartazgo de los profesionales del sector que ya han dicho que están dispuestos a emprender acciones legales si no hay una rectificación por parte de Garzón. Te digo yo que aunque rectificara, las acciones legales no van a llegar a ningún sitio. Bueno, las disculpas te garantizo que tampoco van a llegar, ni por supuesto el cese. Esto es una opinión personal. Josep Collado es secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas. Josep, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Bien, gracias.
La pregunta, claro, tiene que salir así a sopetón. ¿Las macrogranjas a las que se refería contaminan el agua, contaminan el suelo, la carne que sale de ahí es de mala calidad y encima la exportamos?
Pues la verdad es que no. Si fuera así, no la podríamos exportar. Es decir, si nosotros somos el segundo exportador mundial, no será por casualidad ni porque exportemos, digamos, productos de baja calidad o de deficiencia calidad sanitaria, como dice el ministro. Es decir, todo esto no es cierto. Es decir, no hay ninguna certeza en lo que él dice. Pero es que además ha puesto en cuestión profesionales que dependen de otros ministerios, como es el caso del Ministerio de Sanidad y Consumo, donde su competencia es de los servicios veterinarios oficiales, que de alguna manera analizan, claro, y están salvaguardando la salud pública, en ese caso de los alimentos que salen de las empresas cárnicas, y por otro lado el propio Ministerio de Agricultura, el cual es competente económico de estas cuestiones. Y eso lo ha dicho un propio ministro del mismo gobierno,
sí, sí.
Y ese es el gran, digamos, ensordecedor silencio de algunos ministerios que no han abierto la boca cuando se les atacó directamente a sus competencias.
Es que si me apuras, ponte en el lugar de los diplomáticos que hacen de asesores comerciales o de exportación en las embajadas, ponte en el lugar del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministerio de Economía que tiene que pegarse en Bruselas en cada consejo económico. Es que no tiene ningún sentido. ¿Cuánto daño hace todo esto al sector? Porque luego esto hay que venderlo fuera, ¿eh?
Sí, sí, es que yo no había visto nunca una situación como esta. Para mí
es surrealista.
Es surrealista, es decir, que un ministro de un gobierno vaya a un medio de comunicación internacional a rajar, por decirlo así,
sí,
en
sí,
palabras llanas, contra un sector económico para intentar perjudicarlo. Yo esto no lo había visto en mi vida y creo que eso ya no es, ya son unas declaraciones improcedentes o demagógicas de un ministro en un contexto determinado, sino yo creo que aquí se ha pasado una línea roja realmente grave y realmente, para mí, del todo inexplicable.
¿Cuántos controles pasa una granja tipo por supuesto, legal, como el 99,99% en España?
Pues todas las granjas están sujetas a un registro de agricultura y tienen asignados veterinarios oficiales de las propias administraciones públicas, aparte de los veterinarios que tienen ellos mismos como control de calidad y seguridad. Por lo tanto, es decir, el control es permanente y se están monitorizando absolutamente todo. Cuando estos animales van al matadero, veterinarios oficiales de la administración pública verifican el transporte y la entrada de estos animales, y después todo el proceso de carnización, es decir, de la obtención de la carne de estos animales, está también supervisada por funcionarios públicos, con lo cual, es decir, la verificación de toda la cadena, desde que entra el pienso en una granja hasta que salen los lomos o los chuletones al consumo o a la exportación, está supervisada por veterinarios oficiales, aparte de los propios técnicos y profesionales que aportan las empresas para garantizar esta calidad y esta seguridad alimentaria. Por lo tanto, es un proceso absolutamente garantista, con lo cual las manifestaciones del ministro, aparte de que están de fuera de todo lugar, son totalmente falsas.
No es la primera vez. Es verdad que la otra vez dijo que hay que comer menos carne, es cuanto menos opinable, no deja de ser un palo, pero es cuanto menos opinable y forma parte de la libertad de cada individuo lo que quiera comer. Pero incluso por entonces, no digo hoy, ¿habéis recibido algún tipo de disculpa, explicación o algún tipo de rectificación de alguien?
No. Nosotros enviamos una carta por parte de las...
Entonces, cuando aquella vez...
Bueno, ni aquella vez salió el presidente del gobierno diciendo que él se comía los chuletones, sí, y que estaban muy ricos, y a partir de aquí acabó. Ahora ha salido en el Consejo de Ministros la portavoz diciendo que, bueno, las declaraciones se han hecho a título personal. Yo entiendo que un ministro, es decir, no hay título personal, es decir, si eres ministro desde que te levantas
hasta... Tú en esta entrevista... Mira, Josep, tú en esta entrevista no puedes hablar a título personal siendo secretario general de la Federación Empresarial de Carnes. No puedes, claro, porque eres representas al sector. Luego, fuera de micrófono y cuando tomemos una caña, me dirás lo que quieras. Pero en una entrevista así, tú no dejas de ser el representante.
Y él, que en claro, este caso es representante del gobierno de España, claro, aún más si cabe.
Claro.
Por lo tanto, nosotros no hemos recibido ninguna disculpa, ni ninguna matización, ni ningún, digamos, comentario ni observación por parte de ningún estamento oficial, ni por parte del gobierno, por supuesto, ¿no? Sí que hemos dirigido una carta, como decía, al presidente del gobierno, pidiendo la dimisión del ministro, que ya vemos que no se va a producir, teniendo en cuenta la atenuación que el propio Consejo de Ministros ha dado ya en la rueda de prensa del otro día, y por lo tanto, pues volvemos a estar en el sistema del chuletón, ¿eh? Es decir, el ministro dice lo que dice, después salen declaraciones oficiales, ya sean del presidente o del portavoz del gobierno, indicando que, bueno, que no pasa nada, que sí, pero en el fondo continuamos donde estábamos.
Claro. ¿Quiénes son los competidores de España? Yo me imagino ahora mismo el sector cárnico en Argentina o el sector cárnico en Francia o en el Reino Unido, y deben estar dando palmas con las orejas.
Es así. Nosotros en estos momentos nos hemos consolidado como el segundo exportador mundial de carne de porcino del mundo, y solo nos ha superado Estados Unidos. Uh-huh. Y estamos vendiendo a mercados tan exigentes como Japón, como los propios Estados Unidos, que son exportadores, y nosotros les estamos exportando.
Sí, que no son clientes ni fáciles ni idiotas.
Exacto. Nos hemos convertido en el primer exportador a China de todo el mundo, y todo eso no se hace enviando carnes de mala calidad ni carnes que no superen los controles de bienestar animal, ¿no? Por lo tanto, claro, cualquier competidor de Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, evidentemente se frotan las manos ante la incompetencia de algunas personas que lo único que quieren es perjudicar en los medios internacionales al cuarto sector industrial de España, que es el sector cárnico.
¿Se puede cuantificar, Josep, cuánta gente vivís o depende directamente o casi del sector cárnico?
De las industrias cárnicas, solo las industrias cárnicas tienen de ocupación directa 100.000 trabajadores.
¡Madre mía!
¿Vale? Si ponemos ahí todo el tema de lo que son las granjas, transportistas, industrias auxiliares, veterindustria, es decir, todo el entorno complejo que hay alrededor del sector cárnico, estaríamos hablando pues de más de 500.000 de trabajadores, por supuesto.
¡Qué barbaridad! Y la última. Hablando de, entre comillas, cosas serias, más allá de la patochada de este hombre, ¿cuáles son los problemas urgentes que tiene la ganadería con la que está cayendo, con la inflación, con la subida de la energía, con la subida de los abonos, los compuestos, con todo?
Pues realmente estamos en un momento bastante complejo, complejo por el sector, primero por los retos que tiene, que son importantes y profundos, y por otro por la coyuntura, como bien apuntabas, el tema energético, el tema de los combustibles, el tema de la energía, como decía, el tema de los de las materias auxiliares, digamos plásticos, etcétera, todo eso representa un incremento que en estos momentos está por encima del 30% de los costes que tenía el sector anteriormente. Los precios de los cereales han subido. Entonces, claro, esas declaraciones, pues en un contexto de dificultad, lo que hacen es complicar aún más la situación y poner en cuestión al sector, ¿no? Pero los retos son claros. Es decir, ahora, por ejemplo, en el COP26, que tuvo lugar no hace demasiado, aparecieron una serie de retos que tiene que afrontar el sector. Uno de ellos era, por ejemplo, el tema de la desforestación y de la soja que provenía de algunos países, donde ahí tenemos deberes por hacer. Tenemos deberes por hacer también en los gases de efecto invernadero, como era el caso del metano, por ejemplo, en el caso del vacuno. Y tenemos también el proyecto del Green Deal, de la Unión Europea, que se plantea también todo el contexto de la Europa Verde, donde el sector ganadero cárnico también tiene trabajos por hacer. Por lo tanto, tenemos retos y quizá lo más inteligente por parte del gobierno es apoyar el sector, ayudar al sector a cumplir todos estos nuevos retos y nuevos escenarios que tendrá que afrontar, en lugar de pegarle varapalos sin sentido, como está haciendo este ministro.
Nuevos escenarios que tendrá que afrontar y que a buen seguro, porque no sabéis hacer otra cosa, afrontaréis trabajando. Bueno, yo de entrada, hoy me he comido unas lentejas con un chorizo impresionante, chorizo por supuesto de Cantimpalor, y de aperitivo un jamoncito fantástico, y estoy sacando unos olivitos estupendos para mañana. Josep Collado, secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas, gracias, suerte y lo dicho, a trabajar.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Un abrazo, Josep, adiós.
Gracias, adiós.
Es miércoles, y como cada miércoles hablamos de economía sostenible, de consumo responsable. Profesora Reyes Calderón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, sorpréndeme, Reyes, ¿de qué quieres hablar hoy?
Pues no sé de qué piensas que vamos a hablar hoy, no podemos hablar de otra cosa, ¿no? Porque si hay una noche mágica en el año, desde luego es esta, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos que hablar de magia, tenemos que hablar de esa ilusión. Yo estoy todavía un poco nerviosa, ¿no? He visto aquí a sus majestades aquí cerquita. Hoy estoy en Madrid, los veo aquí en la Castellana, pero cuando estaba en mi pueblo, que iban en tractor, en Cizur, en Pamplona, pues tenía también esos mismos nervios, ¿no?
No me
y
extraña.
Como tantos, ¿no?
No me extraña.
La ilusión de la magia es un gran negocio del que tendríamos que,
a ver.
Que aprender cosas muy positivas, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué el negocio de la magia es prometedor?
Mira, el negocio de la magia, según Statista, la página web, ha movido en el 2021 22.000 millones de dólares americanos, ¿no? Estamos deseando ser asombrados. Ese factor asombro, esa imprevisibilidad, que es lo que esperamos cuando entras por la mañana con tus hijos pequeños o cuando entrabas tú en esa habitación que habían llegado los Reyes Magos, lo que no sabías es qué había, ¿no? Esa imprevisibilidad, ese factor asombro, que es lo que lleva detrás la magia, mueve, por ejemplo, en los parques de atracciones, pero sobre todo en esa idea de esa idea tan Disney, ¿no? De servicio al cliente. Si tú lo puedes soñar, yo te lo puedo ofrecer, ¿no? Esa idea de esa facultad de sorprender a la gente y de aprender de ello, desarrollar esa facultad, crea grandísimos negocios, ¿no? Entonces hay un negocio de la magia y hay una magia en los negocios, las dos cosas. Uh-huh. Es verdad que todos los parques de atracciones lo están pasando, que tienen mucho que ver con este entorno de asombrar a sus visitantes, a sus clientes. Lo ha pasado francamente mal con la pandemia. Disneyland, por ejemplo, no había cerrado desde el 11 de septiembre y el siguiente cierre fue el COVID. Fue como también un shock mundial, ¿no? Uh-huh. Un shock como global, pero como global eran Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿eh? Más símbolo de la globalización del Imperio Romano no existe.
Es verdad,
¿no?
Es verdad. Oye, ¿se puede mezclar magia y negocio?
Pues sí, yo creo que estamos todos deseando tener una visión positiva de la vida. Y
de
eso,
todo, claro que sí. Punto,
efectivamente, y desde el punto de vista del cliente, todo lo que sea llegar a un mundo donde las cosas se ven en positivo, donde te pueden cautivar por el asombro. El asombro es una facultad que hay que desarrollar. Y vivimos concretamente en España, pero yo creo que también en Europa, en una época de terrible pesimismo a los que los políticos no ayudan demasiado, ¿no? Pero asombrarse de apreciar la vida y de que ese aprecio de la vida te motive y motive al consumo, motiva a disfrutar en familia, motive la curiosidad, y la curiosidad es la innovación, ¿no? Disney, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de Walt Disney, porque este hombre, en cuanto ganaba 2 duros, los invertía en un nuevo proyecto, en una nueva ilusión, ¿no? Entonces, pensaba en este día de hoy, ¿qué capacidad tenemos en España de asombrarnos, por ejemplo, en el turismo? De cómo explotamos este factor asombro. La gente que viene a España, que tenemos de todo que asombra, desde naturaleza, arte, cultura, gastronomía, unas carnes fantásticas con las que te puedes hacer tú esas lentejas estupendas o los solomillos que te vas a hacer mañana. Uh-huh. Tenemos una capacidad de ilusión enorme y que a lo mejor no estamos cultivando suficientemente, ¿no? Necesitamos un chute. No hemos tenido caramelos este año, pero bueno, necesitamos un chute de Reyes Magos, un ver la magia como una capacidad de transformar, ¿no? Y el poder de transformar no es contar cuentos bonitos ni hacer trucos, es convencernos en la cabeza y en el corazón que podemos hacer las cosas mejor. Y que haciendo las cosas mejor, si los políticos estuvieran callados, además nos vendría fenomenal, podríamos hacer mucho más magia y mucho más atracción, y eso al final es un grandísimo negocio. Convertir la magia, la ilusión, en la capacidad de asombro, porque tenemos que asombrarnos de lo que tenemos muchísimo en España y cada uno de nosotros, pues convertirlo en ese factor de transformación, en ese factor asombro. Yo creo que nuestro turismo tiene todavía mucho que aprender del factor asombro. La gastronomía está aprendiéndolo rápidamente, pero todavía nuestros hoteles, nuestra hospitalidad, le falta ese factor asombro. Y hay un enorme negocio. Vamos a un mercado de experiencias, y esas experiencias están fundamentalmente en la magia.
Uh-huh. Y para terminar, ¿algún consejo mágico, Reyes?
Pues mi consejo es limpiar bien los zapatos, ¿eh? Uh-huh. Eso que no nos olvidemos, quitar el polvo, y el polvo que llevamos tanto tiempo de pandemia, que hay que quitarlo del medio y ponerse a mirar hacia el futuro de otra manera, ¿no? Ese símbolo de Melchor, Gaspar y Baltasar, que es el símbolo de la globalización, como te decía antes. La iconografía es Asia, África y Europa. Esas mercancías tan difíciles, tan distintas, nos pueden, yo creo, que hacer pensar que una de nuestras ilusiones es quitarnos nuestro polvo español de los zapatos y pasarnos a la exportación. La exportación de la carne, como estaban contándonos hace un momento, pero tenemos que empujar con ese factor asombro nuestras exportaciones, porque... Uh-huh. Con las cifras macroeconómicas, o vamos por ahí o se nos está complicando un poco la situación?
La verdad es que es verdad todo lo que has comentado. Hoy es un día especialmente mágico y con la que está cayendo, fíjate, nos hace hasta falta esbozar cierta sonrisa, soñar y tener ilusión. Y eso sí,
sí,
ganas de trabajar. Que otra cosa no sé, pero currar habrá que currar como bestias. Pero como no sabemos hacer otra como cosa, de, ¿verdad?
Como decía Walt Disney, no es la magia la que hace que todo funcione, sino que es nuestra forma de trabajar la que crea la magia, como pues creas tú en la radio.
Bueno,
pues eso es lo que tenemos que hacer. Crear
seguir
más magia y oye, limpia bien el zapato a ver si tienen suerte esta noche.
Seguro
yo
que
no
sí
sé.
Seguro que sí. Ya te contaré. Reyes Calderón, vale, profe, como todas las semanas. Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, Reyes. Chao.